Ahí, ¿sabes qué, Augusto? Vamos a ver si podemos recuperar un poco la comunicación, porque hoy no está funcionando tan bien la
La
conectividad
humedad.
con el Zoom.
Es la
Debe ser,
humedad,
y la
debe ser la
niebla,
humedad,
y
la
la niebla. Así
niebla.
que es momento de charlar con un precandidato para charlar un poco de cómo está pensando esto y hacer una entrevista un poco profunda de hacia dónde vamos.
Ahí vamos.
Está en línea Matías Tombolini, economista, vicepresidente del Banco Nación y precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la ciudad. ¿Cómo va, Matías?
Hola, Gise, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, qué loco,
Buen
pensaba
día.
el otro día cuando hacíamos juntos los informes sobre la inflación y los precios en Telefe Noticias y ahora verte
Pará.
y toda tu carrera,
No,
¿no?
no me hagas mal, era columnista en un programa donde no le pagábamos un mango en Nacional Rock, porque
También.
estaba la hermana, así que dejate de bromar, ya.
También,
Es un
Matías
tiempo,
Tombolini.
¿no? Le tenemos el
Bueno, el especialista en laburar gratis, ¿viste?
No, y bueno, pero fue muy importante esa intervención porque, por ejemplo, yo aprendí todo de la ley de consumidor y cómo puedo ir a pedir incluso que me den la plata de un producto, gracias a Matías Tombolini, que estaba obsesionado con generar consumidores más responsables y con información para saber más, ¿no? ¿Te acordás de esas épocas?
Por supuesto, íbamos con la gringa, que es mi compañera, al supermercado, veíamos justamente que todavía lo podemos abordar, porque la idea de ser un consumidor inteligente siempre tiene que estar a la mano, y eso tiene que ver, recordemos, siempre con planificar tus gastos, con informarte antes de hacer una compra, con entender cómo funciona el proceso de elección cuando estás frente a la góndola, y obviamente, ¿no?, con saber ejercer tu derecho, que muchas veces no lo conocemos como usuario y consumidor, y finalmente con poder repensar cuánto pensaste que ibas a gastar y cuánto finalmente gastaste el mes, ¿no?
Y después el desafío de ser vicepresidente del Banco Nación, desafío que todavía estás ahora, porque ahora, bueno, y cuando comiences la campaña no sé si qué vas a hacer, contanos ahora, pero ¿cómo fue la gestión y ese paso por la vicepresidencia del Banco Nación y qué impulsaron?
Mira, nosotros en el banco lo que estamos haciendo fundamentalmente es trabajando para que el banco vuelva a tener el lugar que tuvo que tener siempre y que en la gestión anterior lamentablemente se desperfiló. Este es el banco de la PYME, es el banco que tiene que estar atado a la posibilidad de generar trabajo en la Argentina. Cuando nosotros llegamos, la tasa de interés para pedir prestada la plata de una PYME era del 60% y hoy es 24%. La discusión en la Argentina hasta el 2019, ¿te acordás? Era dólar o LEVAC.
Sí, me
Y la
acuerdo. Todo
propaganda de los
financiero,
bancos,
todo financiero.
exactamente, era una persona, los bancos te mostraban la propaganda de un tipo corriendo a las 3 de la tarde por la plaza y diciendo, no te preocupes, ganamos la plata por vos. Justamente el modelo que nosotros proponemos es un modelo que recorre un camino inverso, que premia justamente quien puede o quien quiere invertir. Hoy vos, www.bna.com.ar, podés entrar y ver préstamos para invertir a 4 años al 24% en tasa fija, es decir, una apuesta de la Argentina por la inversión.
Claro.
Y eso es un cambio fundamental, porque es un cambio de paradigma. Vos pensás que el banco que este año cumple 130 años, yo soy santafesino, está atado a la historia de un montón de compatriotas que encontraron en el banco desde el financiamiento de su comercio hasta cómo financiar una comunión, un bar mitzvá, un cumpleaños de 15. El banco es la historia de nuestros clientes y de mis compañeros de bancarios, ¿no? Porque es una parte de la historia del país.
Tal cual. ¿Y cuántas personas, cuántas pymes están sumando a pedir estos créditos y siendo parte de esta inversión para reactivar la economía?
Mira, nosotros colocamos más de 320 mil millones de pesos en el último periodo, atendiendo lo que se conoce como paquete COVID. Esto es, no solamente préstamos al 24%, sino también líneas de asistencia financiera, por ejemplo, para el sector turístico, para la gastronomía, para la cultura, que tuvieron no una merma en sus ingresos, sino que directamente no tuvieron ingresos. Entonces, ¿qué hizo el banco? Combinado con el ATP, que son medidas de lo que se llaman de remediación o de mitigación, te diría, para reducir el impacto de la crisis, el banco prestó a tasa cero. Es decir, colocó financiamiento sin tasa y con periodo de gracia para que, bueno, para que quien está en cultura, quien está en turismo, quien está en gastronomía, pueda tomar un poco de oxígeno hasta que se le recompone la caja, ¿no? Para no tener luego bueno, los problemas que obviamente son imposibles de detener, pero para que estos sean un poco menos traumáticos.
Sí. Los nuevos datos de la pobreza en Argentina cuentan de que hay más pobres que en el mismo trimestre del año pasado. De todas maneras, hay menos de pobres del último trimestre. Y la pelea claramente es contra la inflación, ¿no? Digo, el gobierno la está dando con las paritarias y con todo lo que vos contás de los programas de inversión. Pero como economista, ¿cómo el desafío es ganarle a la inflación, Matías? ¿Cómo se hace?
Sin duda, el desafío que nosotros tenemos en el gobierno transita fundamentalmente por la posibilidad de que los sueldos le ganen los precios. Un gobierno de origen peronista no puede permitirse que llegar a fin de mes sea más difícil que cuando empezamos. Por eso, justamente, el gobierno es el que impulsó la reapertura de las paritarias, por un lado, y el que lleva adelante un conjunto de herramientas que intentan atender el problema, si querés, estructuralmente más complicado que tiene de resolver la Argentina en materia macroeconómica. Obviamente el problema más importante nuestro es la pobreza y el hambre, pero la inflación, que es macroeconómicamente el problema más complicado que tenemos que resolver, necesita ser abordada desde un enfoque para nosotros distinto del enfoque anterior. Nosotros creemos que es multicausal, que no es solamente responsabilidad de la emisión monetaria, pero que la emisión monetaria tiene que ver con eso. Por eso, cuatro herramientas para abordar el problema de la inflación. Por un lado, reducción del financiamiento monetario del déficit. El déficit fiscal se achica en la Argentina, pero de un modo distinto al de periodo anterior. Es decir, suben los ingresos del Estado, más bienes personales, más ganancias a grandes empresas y menos ganancias a pymes y trabajadores, más derechos de exportación y bajan gastos. ¿Qué gastos bajan?
¿Cuáles?
Bueno, bajan los gastos, por ejemplo, del pago de intereses de la deuda. Y Argentina baja
por el acuerdo previo que tiene, ¿no? En este sentido.
Y ahí tenés 37.000 millones de dólares menos. Bueno, por ese lado tenés una reducción del déficit que supone menos emisión para financiar dicho déficit.
Sí.
Por otro lado tenés un control del tipo de cambio. El tipo de cambio en la Argentina es un tipo de cambio con intervención del Estado. Básicamente porque no tenemos los dólares suficientes, no generamos todavía los dólares suficientes para que no haya ningún tipo de intervención del Estado. Y por eso la determinación del precio es un dólar que no se retrasa, como dicen muchos, porque el dólar aumentó desde que llegó Alberto 63% y la inflación fue 70%, es decir, no es que hay un retraso enorme, tenés un tipo de cambio competitivo, pero un dólar que se controla. Precios regulados que se controla, a diferencia del gobierno anterior, cuando la luz te aumentó 20 veces, literalmente 20 veces, y el agua y el gas te aumentaron 10 veces, cuando tu sueldo aumentó solamente 3 veces. Bueno, nosotros creemos que los servicios públicos tienen que ser tales que la gente pueda pagar la cuenta, no que a la empresa le cierre el balance.
Tal
solamente.
Cual. Hablaste de dos, el tercer paso para, para pelear contra la inflación.
Entonces decía, una reducción monetaria del déficit, sí. Dos tipos de cambio, sí. Tres precios regulados que van obviamente...
¿Qué es lo que está haciendo la Secretaría de Comercio?
Exactamente. No, precios regulados es los precios de la energía, lo que el Estado determina el precio. Y cuatro, justamente precios regulados. Es decir, el Estado tratando de intervenir en la coordinación de lo que se llama las expectativas. Empresarios y trabajadores poniéndonos de acuerdo con el Estado interviniendo sobre cómo van a evolucionar los precios. Claro, como el auto venía a una enorme velocidad, vos tuviste un marzo muy fuerte en materia de inflación, y nosotros no creemos que para resolver el problema de inflación vos tengas que aplicar una política de shock, pero no lo creemos por lo siguiente, porque Argentina no tiene cinturón de seguridad. Y esto es como un auto que viene a 120 kilómetros por hora. Si pisás el freno de golpe, salimos todos por la ventana de adelante del auto, por el parabrisas. Entonces, claramente, nuestra sociedad necesita ir tranquilizando la economía, como dice Guzmán, de a poco. Y vos tuviste un marzo muy caliente en materia de precios, y luego, mes a mes, un resultado que te va mostrando justamente una desaceleración de la tasa de inflación. 4.8 marzo, abril 4.1, 3.3 mayo, 3.2 junio, seguramente julio arrojará un poco menos, una desaceleración que permita justamente tener un sendero que nos lleve a niveles de inflación más bajos al final de este año y sobre todo el año que viene.
Matías, ¿qué tal? Agustín Alarley te saluda. Te quería preguntar, porque conjuntamente con la baja de inflación, uno ve, esta leve baja de inflación, uno ve algunos números de reactivación en la economía, pero también lo que se ve es que eso no se termina de plasmar en la calle, en los comercios de cercanía, en lo que es el consumo en general. ¿Cuánto crees que va a tardar el proceso en impactar de lleno en la mayoría de la sociedad? Digo, uno ve los números y los números parecen decir que la cosa va bien, pero uno en la realidad todavía no lo nota.
Es que la cosa, a ver, la dirección es correcta. Si yo para ponerte un paradigma, creo que estamos haciendo un viaje y el desarrollo económico es Mar del Plata, estamos recién en la rotonda de Alpargatas, chicos. Entonces, okay. En el 2000, no sé, a comienzo del 2003, era muy difícil imaginarse que el 2005 Argentina iba a estar creciendo a tasas chinas. Uno decía, bueno, es el rebote, pero finalmente se consolidó un modelo de desarrollo económico sostenido a lo largo del tiempo. Acá pasa lo mismo. Hoy la foto es mala, para mí la película va en la dirección correcta. Ahora, en la medida, mira, yo laburo acá en el banco, viste, tenemos un bar en la esquina, no vamos a decir la marca, que está en diagonal al Cabildo. Y yo me tomo un cafecito por lo menos dos veces por mes ahí. Y miro cuántas mesas hay. Mirá, si a medida que pasan los meses no se llena la mesa del bar, nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Porque para mí la economía no es una planilla Excel. Si vos te juntás con el verdulero de tu barrio, con el peluquero, la peluquera de la vuelta de tu casa, y no tiene más laburo, entonces tenemos que, digamos, todavía... tenemos que seguir empujando y tenemos que hacerlo por muchos años más. Es decir, hasta que no se sienta de verdad, todo va a ser poco. Y está bien que así sea, y está bien que la sociedad se enoje con nosotros hasta que no sienta que le damos la respuesta correcta, porque nosotros estamos acá para resolver problemas, no para hacerlos más grandes.
Y ese es el camino, hablamos con Matías Tombolini. Hoy la legislatura porteña, cambiándote un poco de tema, va a aprobar un proyecto inmobiliario, o eso busca, ¿no? Discutir un proyecto inmobiliario para la Costanera Sur. Son 71 hectáreas en la ex ciudad deportiva de Boca. ¿Cuál es tu visión respecto a la política hoy del gobierno porteño, que es opositor, y cuál es tu idea de la ciudad?
Mira, yo ahí creo que son diferentes situaciones. No conozco en detalle lo de la ciudad, la vieja ciudad deportiva de Boca. Sí, lo que está claro es que la lógica del gobierno de la ciudad desde hace ya bastantes años en materia inmobiliaria ha sido siempre atada al criterio de la rentabilidad, al criterio de que cierre el número. Y yo creo que hay que ir hacia un criterio de la comunidad, un criterio que suponga más metros cuadrados verdes por habitante en nuestra ciudad, espacios abiertos de participación, más inclusivos, lo que no quita lo que hizo bien la Reta, porque si no entramos en esta dicotomía, está todo malo, está todo bien. Yo creo que el proyecto de poder alternativo que hay que construir en la ciudad tiene que ser un proyecto que privilegie la salud y la educación desde una mirada distinta, que a las enfermeras las reconozca como personal profesional y no como personal administrativo, que tenga una lectura diferente de la participación de los vecinos y las vecinas en la vida en comunidad, pero sin quitar mérito a todo lo que se hizo bien. Claramente, cuando vos mirás lo que pasa en Costa Salguero, lo que estás viendo es un proyecto inmobiliario y no la posibilidad de que la ciudad gane espacio verde de cara al río, que es lo que realmente necesita.
Matías, la pregunta respecto de ese modelo de ciudad, recordemos que durante muchos años la ciudad estuvo estancada en 3 millones y pico de habitantes. En los últimos 6 años empezó a perder cada vez más habitantes, y eso tiene que ver con un proyecto expulsivo de gente que solo puede vivir en la capital a través de ingresos y demás, porque la gentrificación es lo que prima. ¿Hay una mirada sobre eso?
Yo creo que la ciudad de Buenos Aires representa claramente también un, es lo diferente en materia de ingresos y en términos de Producto Bruto Geográfico, Producto Bruto Geográfico per cápita. Una ciudad que hacia adentro de la ciudad también es una ciudad en dos velocidades, el norte y el sur no son la misma cosa. Conseguir vacante en una escuela pública en el norte y el sur no es lo mismo, transitar el norte y el sur de la ciudad no da lo mismo. Ahora, dicho eso, también es cierto que la ciudad, bueno, se ha vuelto una ciudad más, más cara para vivir que las alternativas del conurbano, del segundo cordón y de distintas provincias de la Argentina. Y eso también marca un poco un modelo que nosotros tenemos que intentar revertir, pero esto desde la nación. Nosotros, y hablaba así antes del tema de pobreza,
sí.
Vos fíjate que aún conteniendo el desempleo, tenés números de pobreza que son alarmantes, que dan cuenta de algo, que en Argentina vos tenés trabajadores pobres, con uno y con dos salarios no te alcanza para superar la canasta básica de pobreza en la Argentina. Y este es el desafío central que nosotros tenemos como un proyecto popular. Es decir, que si vivís de tu salario, puedas justamente recuperar la condición de clase media, que fue tal vez la peor conclusión de la gestión anterior, que no hizo otra cosa que dejar a la sociedad un escalón o varios escalones más abajo en materia de ingresos.
Nos quedan dos minutos, Matías. Te quería preguntar por el nivel de la campaña. ¿Cómo lo estás viendo? Y si podés tener un debate de ideas hoy en la televisión. ¿Cómo lo estás viendo?
Sí, a ver, a mí me parece que respecto de lo que tiene que ver con la tele, yo escribí un libro, La Otra Campana, Historia del Presidente Argentino narrada en tiempo real, que apunta a tratar de sumar datos. Y en tele es muy difícil. Ustedes han sido muy generosos, me dejaron responder largo, que esto no se tiene que hacer en medios, pero me dejaron explayarme en la televisión. Hoy lo que vemos son combates de frases ocurrentes, búsqueda de titulares.
¿Y vos vas a ir con ese juego?
No, digamos, yo voy a intentar plantear lo que le convenga a la campaña. La verdad es que yo trabajo para que Leandro, para que Gisela se destaquen en la campaña en diputados, lo mismo que Alejandro Amor y Victoria en la de legisladores. Y si me toca, cuando me llamen, iré a debatir. Pero yo creo que el rol, en este caso mío, es aportar a la campaña datos para que nuestros candidatos puedan ofrecerle a la sociedad lo que creo que está en juego, que es, ¿cómo querés salir de la pandemia? ¿Cuál es la vida que vos querés? ¿Querés que la salida de la pandemia la organice alguien que te ofrece hacer lo que hizo entre el 2015 y el 2019, pero más rápido? ¿O querés un modelo que lo que busca es que mejore tu capacidad de compra del salario y una búsqueda que va en el sentido, justamente, de que llegar a fin de mes sea más fácil y no más difícil que antes? Bueno, estos son los modelos en pugna.
Muchísimas gracias por esta charla, Matías Tombolini, con Ahí Vamos, estamos en contacto.
Que tengan un buen día.
Gracias. Era Matías Tombolini, economista, vicepresidente del Banco Nación, precandidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. 10:00 a.m.